semana, antes de las jornadas del próximo martes y miércoles, cuando se votará en particular, adelantando que podrían contar con 5 sesiones maratónicas, dijo.
Vamos a dar un plazo de indicaciones que se acordó hasta el lunes al mediodía. Vamos a comenzar la votación en particular a partir de la sesión ordinaria del día martes, para que haya tiempo para prepararlas y también cargar pilas. Hay que tener fuerza porque esos 2 días van a ser bastante intensos.
El largo total de la discusión en particular dependerá exclusivamente de la cantidad de indicaciones que sean ingresadas por el Ejecutivo y por los parlamentarios, donde no se cuenta con un número exacto, pero conversaciones de pasillos entre diputados adelanta que podrían ser centenares. Centenares las indicaciones que se presenten, incluso por parte de la oposición se habla de, bueno, sean cifras muy distintas, pero hasta 900 indicaciones que se podrían ingresar y por lo tanto que esto podría atrasar la votación. Veamos cuál es la cronología que tiene esta ley, lo que está previsto en cuanto a su tramitación. Los apoyos. El 29 de marzo se presentó este proyecto de ley y recordemos que hay 76 votos. A ver, ¿cuáles son los apoyos? Partamos por los apoyos de este proyecto de ley, porque recordemos que la oposición va a votar en contra en forma unida. 76 votos a favor del oficialismo había en marzo. Se suman los 13 votos del PDG y se totalizarían 89 votos ahora en el mes de, después en el mes de abril. Se sumaron además los votos de René Alinco, que es independiente, de Jaime Mulet a favor, y por lo tanto se totalizarían 91 votos a favor. Esta es la negociación que había hecho o que han hecho el ministro Jorge Quirós y los ministros de la Moneda con algunos sectores como el PDG, como Jaime Mulet, como René Alinco, para ir sumando votación a favor.
Todo eso desde la presentación del proyecto. Hablamos desde el 29 de marzo, que la Secretaría General de la Presidencia anunció el ingreso del proyecto, hasta los últimos días de abril, 22, 23, 24 de abril, en que se suman René Alinco, que es independiente, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, suman 91 votos, ya en el trámite, ya vamos en el debate en Comisión de Hacienda en la Cámara. Luego se sumó Cristian Contreras, expulsado de la bancada del PDG, totalizaron 92 votos. Luego pasamos al mes de mayo, en que el gobierno pierde el apoyo de los 13 votos del PDG, lo que pasó esta semana, ¿no? Aduciendo incumplimiento de acuerdos, retrocediendo ya entonces de nuevo a 79 los votos, uno más de todas formas de los que requiere para aprobar en general.
Y atención, que el diputado Jaime Mulet se declara en un estado de reflexión ante el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto. Si se resta, el gobierno queda con 78 votos, justo, para aprobar el proyecto en sala. No hay más. Y recordemos que la votación en sala se estima que ocurrirá, esta es una estimación obviamente, el día 20.
Claro, en 2 semanas más. Por ahora, y lo último que les contábamos es esto, ¿no? La aprobación en general en la Comisión de Hacienda por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, que es Sandra Parisi del Partido de la Gente, porque dicen que todavía están en conversaciones con el ministro de Hacienda. ¿Qué le pasó a Jaime Mulet?
Compleja se torna la aprobación en la idea de legislar este proyecto de ley de reconstrucción en la sala de la Cámara, prevista por Hacienda para el próximo, insisto, 19 y 20 de mayo. Se estima que son 2 los días en que se va a votar en general, en sala el proyecto en particular. El descuelgue de los 13 votos del Partido de la Gente se añade ahora el repliegue del diputado Jaime Mulet, que es del Partido Regionalista Verde Social. Inicialmente había dado su respaldo a la propuesta, pero ahora se declaró en lo que él llamó, y esto abro comillas, pausa reflexiva.
Esto lo cuenta el Mercurio, junto con la cronología que hacíamos recién. Con el retiro del apoyo de Jaime Mulet, esta iniciativa, que es clave para la Moneda, entra en zona de riesgo porque a los 13 menos del Partido de la Gente, con los que llegaban a 92, solo contaría con los 78 votos justos para superar la primera valla, vale decir, la aprobación en general. Esto ya en la sala. El Ejecutivo tendría entonces sus 76 legisladores más ex Cristian Contreras, que fue expulsado de la bancada del PDG, el doctor Fail, y René Alinco, que es independiente, pero es de izquierda. En un esquema así de rígido, el gobierno y sus equipos de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior deberán redoblar sus tareas de enlaces legislativos para asegurar la mantención de un piso mínimo, los 78 votos que permitan al Ejecutivo aprobar la propuesta.
¿Qué dijo Jaime Mulet? El que apoyó y ahora está en reflexión. Dijo lo siguiente: hay acuerdo en el diagnóstico. No podemos seguir con el desajuste fiscal. El proyecto está muy cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo y expertos. No sirve si se aprueba por un voto. Lo que el país necesita es estabilidad para desatar inversión. Eso necesitan los inversionistas. Eso se logra con acuerdos amplios, como lo hicieron Elwin, Frey y Lagos. El gobierno debe abrirse a buscar un entendimiento fuera de sus fronteras. Seguiré en ese empeño desde mi lógica de oposición constructiva. Llego hasta allí. Pausa reflexiva, agregó.
¿Y qué dice Alinco? El diputado René Alinco dijo que no es partidario de rechazar la idea de legislar un proyecto porque para eso estamos. Ese es nuestro mandato, lo dijo él como diputado. Aprobar en general y se iniciar una tramitación que después se puede enmendar en particular. Yo hasta este momento tengo la convicción de que es necesario aprobar la idea de legislar e insistió, no voy a negar la sal y el agua, como lo han hecho algunos parlamentarios, principalmente los que gobernaron con Boric, del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, dijo René Alinco.
Ya, ahí está la situación. A ver, recordemos que en estos instantes hay cerca de, están entre los 76 y los 78 votos en la Cámara de Diputados. Las fuerzas están muy, pero muy equilibradas y dependen del partido de la gente. Yo diría que ahí está el asunto, porque si es que Jaime Mulet se resta en algún momento, René Alinco, es el partido de la gente el que va a establecer la mayoría hacia uno u otro sector.
Sí, vamos a hacer un paréntesis económico, porque se acaba de publicar el índice de precios al consumidor del mes de abril, es altísimo, 1,3%. Lo publica, como ven ustedes en Bio Bio TV, el Instituto Nacional de Estadísticas. En abril de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año, son los cuatro primeros meses, y 4% a 12 meses.
Y de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte, que subió 8%, esto obviamente está ligado con el alza de las gasolinas, vivienda y servicios básicos, que subió 0,8%.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y vestuario, con una caída de 1,8%. A ver, se estimaba por parte de algunos analistas que podría llegar hasta el 1,6%.
1,6, exacto.
Está en 1,3, es altísimo. Todo esto es altísimo, pero es un poquito más bajo de lo que habían estimado los más pesimistas, yo diría los analistas más pesimistas, pero es un IPC altísimo como consecuencia del alza de los combustibles fundamentalmente.
Acumula, como decimos, ya 4% a 12 meses. Estamos viendo acá en Bio Bio TV algunos detalles del boletín que entrega el INE. La división de transporte es la que anotó aumentos mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales, que subió 27,9%. Transporte de pasajeros por carretera, 5%. También está el punto de la división, más bien, de vivienda y servicios básicos. Acá consignó alzas mensuales en 6 de sus 10 clases. La más importante fue el gas, con 4,5%, también un combustible, por supuesto. Luego el arriendo, 0,6%. La que bajó, o de las destacadas en su baja, es vestuario y calzado, que perdió 2,6%. ¿Y en cuanto a productos? Por supuesto que están las gasolinas, que presentaron un aumento mensual de 25,3%, acumulando 29,7% de alza al cuarto mes del año. Separado está el petróleo diésel, pero que también subió 45,7% en el mes de abril. Gas licuado, 5,8% también. Y asociados, el transporte de bus interurbano, como también entre los productos destacados que justifican esta alza. De 1,3% del IPC del mes de abril, que se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, y que teníamos que, por supuesto, ponerle atención y hacer un paréntesis en nuestra conversación política.
A ver, sigamos con lo que está ocurriendo con la aprobación o no del proyecto de ley misceláneo. En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene 78 votos, 76 en realidad, pero suma 78 con algunos, con Mulet, con militantes de partidos que no son del oficialismo. Me refiero a Jaime Mulet y también a Linco, a René Linco. Pero están muy, muy empatados. Y por lo tanto aquí la situación, se lo decíamos, la va a definir el Partido de la Gente. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado no está el Partido de la Gente. No. El Partido de la Gente no tiene ningún senador. Ahí la situación es distinta. Hay 26 senadores que estarían a favor. 26 senadores que estarían a favor. Está justo, justo para aprobar. Pero la verdad es que también la situación es muy, muy compleja y muy difícil en el Senado, donde podría también haber una negociación con algunos senadores que le permitan dar una mayoría más amplia al Ejecutivo, pero es difícil porque son senadores que están muy, muy comprometidos con uno u otro sector.
Es que requiere 26 para la aprobación y tiene 25, pero se están sumando los 26 porque está anunciando su apoyo Pedro Araya, que es del PPD, y ahí se sumarían los 26, pero todo esto es muy justo, ¿no? No es el escenario ideal para el Ejecutivo ni por el que estuvieron trabajando el ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Entonces, de ahí que decíamos más temprano que ha tenido ya algunos tropezones el trámite de esta reforma, de esta mega reforma, que en algún momento parecía que iba a pasar muy rápido. Tú recordarás que incluso el Ejecutivo hablaba que para el 1 de junio, que es la cuenta pública, ya tener algunas ideas de las políticas públicas a consecuencia de esta reforma, bueno, eso se está viendo cada vez más difícil.
Ayer hubo una declaración de Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, que dijo, más allá de cómo se resuelva el impas con el Partido de la Gente, optaría por buscar puntos de encuentro con quienes representan lo que fue la antigua Concertación. Ahora, yo creo que eso es prácticamente imposible, porque la oposición está absolutamente unida, porque la Concertación se terminó hace rato, porque los partidos de la ex Concertación están en otra, están en realidad ligados más bien al Frente Amplio, al Partido Comunista, en una tesis que es la tesis de la unidad, que lidera Gabriel Boric y varios más, y por lo tanto yo veo muy difícil escuchar una Manucheri, y Manucheri es del Partido Socialista. Difícilmente podría haber una negociación. Yo creo que la situación está muy, muy difícil, con un debilitamiento del gobierno continuo, con la baja además en las encuestas. Los políticos miran las encuestas y por lo tanto se dan cuenta que el gobierno está progresivamente bajando y a gran velocidad en todos los sondeos. El asunto se hace muy, muy complicado. Y la Democracia Cristiana, ojo, ayer rechazó. Y por lo tanto la Democracia Cristiana hasta el momento está con el rechazo.
Sí, decían, y ustedes escuchaban a la diputada Castillo, que rechazaban para que siguieran abiertos a la conversación, pero claramente hay que hacer un punto. Vamos a hablar más adelante de esto, pero me preguntaba mientras hablábamos si es que el reconocimiento de los economistas que trabajaron en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, de los errores que cometieron o las sobreestimaciones que cometieron, abre un espacio al Ejecutivo actual, porque les da la razón en relación al sobregiro, ¿no? A la cantidad de gastos permanentes que no tienen ingresos permanentes.
No. Yo diría que no. A ver.
Voy a una reflexión un poco más profunda, ¿no?
Sí, el país hace rato que. Me refiero a la clase dirigente, pero también a la gente. Las redes sociales influyen también. Sí. Hace rato que el país perdió la capacidad para ver datos, para ver números. Hace mucho rato. O sea, que economistas. Lo vamos a hablar más adelante, sí. Pero economistas conocidos, después de que se ha dicho todo lo que se ha dicho de la reforma de Bachelet, recién ahora reconozcan sus errores, es un poco grotesco, porque no nos estamos refiriendo a un hobby, estamos refiriendo a sus especialidades, a su trabajo, a lo que hacen todos los días, y que ahora recién empiecen, cuando ya todo el mundo lo ha dicho, recién ahora ellos demuestran o que están viviendo en otro mundo, son marcianos, o cierta deshonestidad intelectual durante mucho tiempo para no reconocer lo que era evidente. También es posible que son deshonestos intelectualmente. Y la deshonestidad al final es una sola, con distintas vertientes. La deshonestidad es una sola. Ahora, podría haber ocurrido que cometieron un error, que no ha cometido errores, todos lo hemos hecho, y en algún momento nos damos cuenta, reconocemos, me equivoqué. Pero la demora es lo raro, es esa defensa ultranza.
Sí, más si hablamos que de, bueno, lo vamos a hablar más adelante, de verdad. Pero solo para cerrar, además que hablamos de personas que son técnicas, con una sensibilidad política y que de todas formas se nublan, claro que es más difícil para los políticos.
O para la gente común.
Que, claro, que no tienen esa especialidad.
Exactamente.
Sí. Bueno,
y por en lo tanto, en fin, pero vamos a estar hablando de eso. Mira, ayer el presidente José Antonio Kast respaldó las palabras de su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien aseguró, escuche bien, que en caso de que la mega reforma no logre avanzar en el Congreso, o sea, en caso de que sean derrotados en el Congreso, desde el Ejecutivo continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.
Hay que recordar que durante un seminario organizado por CLAPESUCE ayer, el secretario de Estado, el ministro Quirós, dijo que si la ley de reconstrucción nacional no se aprueba, y esto lo dijo textual, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que es un error siempre decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo.
Consultado por las palabras de su ministro y si gobernaría por decreto en estas materias, el presidente Kast dijo que espera que la iniciativa sí logre los apoyos necesarios en el Parlamento, pero que en caso concreto, no se, o contrario, no se cierra a otras posibilidades.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
Entre las materias que podrían avanzar por esa vía, es decir, por los decretos, el presidente Kast mencionó temas ambientales, dijo, otros económicos que involucran distintas áreas desde el Ministerio de Economía hasta el Ministerio de Hacienda.
No, yo creo que, a ver, evidentemente que Jorge Quirós no puede decir que no tiene plan B. O sea, evidentemente ellos dicen, bueno, pero...
Ya el presidente había hablado, eso sí, acerca de la tesis de los decretos en campaña, sí, particularmente del rol del Congreso.
Sí, pero mira, uno podría decir varias cosas sobre esto. A ver, no tapemos el sol con un dedo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque no tiene sentido. Para el gobierno esto es esencial. El gran plan que tiene el gobierno es el plan económico. El de seguridad no lo conocemos. El económico ahí está y es un proyecto de ley. Este es el gran plan del gobierno. Si el gobierno es derrotado en el Congreso, es una derrota en toda la línea, es una derrota completa. Y no es verdad que este proyecto pueda ser reemplazado por las facultades que tiene el presidente de la República para gobernar, que gobierna a través de decreto. Eso no es cierto, porque si no lo habrían hecho a través de decreto. No es verdad. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el gobierno de instaurar su plan económico se reduce enormemente. Y eso lo saben todos. Naturalmente que el ministro Quirós dirá otra cosa, porque quiere mantener el ánimo, quiere mantener el oxígeno del gobierno, pero no es cierto eso. Y además hay un detalle, pongo un ejemplo, ¿se puede bajar el impuesto a las empresas por decreto? No. ¿Se puede?
No, pues son tributos.
No, pero sí, pero es que está, esas son las medidas, pues, esas son las medidas del proyecto, pues. ¿Se puede incrementar el subsidio laboral? Hay un subsidio a la contratación de personas, ¿no? Que es muy, muy cuantioso, 1.400 millones de dólares. ¿Por decreto? No. ¿Sigo? ¿Se puede establecer normas sobre propiedad intelectual mediante decreto? No. ¿Se puede? ¿Puedo seguir? ¿Se puede eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años para su primera vivienda mediante decreto? No. Ya, no los vamos a aburrir. Casi todo lo que establece el proyecto del gobierno requiere ley. Casi todo. Lo que no requiere ley es algo que van a hacer, entiendo yo, igual, de todas maneras. Que es la permisología, que es apurar los trámites, que cumplir con los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa.
Porque son temas que atañen directamente al Ejecutivo.
Y son dos cosas distintas.
Y no necesita aprobación de otro poder del Estado como el Legislativo.
Exactamente.
Pero así los tributos...
Son cosas distintas. Y hay un detalle que a mí me parece que es relevante. Esto no es tan excepcional, pues si los gobiernos, los presidentes gobiernan a través de decretos. A ver, a través de instrucciones a través de decretos. Y los decretos son decretos supremos simples o reglamentarios. Así gobiernan los presidentes. Entonces, esto no es una excepcionalidad. Lo que estamos hablando es que es esencial para el gobierno aprobar esta ley. Si no, se queda sin, a mi juicio, alma. Queda vacío absolutamente. Y por lo tanto, lo que podrían hacer es solamente una parte de esto, bajar los gastos. No les queda otra. Por ejemplo, ¿cómo van a equilibrar finanzas? Bajar los gastos. ¿Cómo van a acelerar el crecimiento? No tengo idea. Porque no hay plan para acelerar el crecimiento. Salvo este, que usted podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, en fin, mil cosas. Pero este es el plan del gobierno para asegurar el crecimiento, para lograr lo que ellos dicen que van a lograr. Un crecimiento alrededor del 4% al final de su periodo. Eso es lo que dicen, esa es la promesa. No sé si lo van a hacer, pero dicen, esto es esencial para eso. Quitémosle esto. Se acaba la promesa, se terminó. Por eso es esencial, fundamental para Kast, para Quirós, para el equipo económico. Y si ya están pensando en que hay una alternativa y la dijeron, es porque creen que se les puede caer, que la oposición está firme y se les puede caer. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? No tengo idea. Por ejemplo, ¿es posible a través de un decreto establecer la invariabilidad tributaria? ¿De nuevo?
No, se tributa. Ya,
ven ustedes que no queda nada. A ver, al gobierno no le queda nada.
El tema es que cuando empiezan a aparecer además entidades independientes, expertas en macroeconomía, en análisis macroeconómico, más allá del Consejo Fiscal Autónomo, que ya hemos hablado acerca de lo que nosotros consideramos que los políticos hacen con este tipo de entidades, ¿no? Que las nombran como para recurrir a ellas cuando opinan lo mismo, súper bien, cuando opinan lo contrario, súper mal, o da lo mismo lo que opinen. Pero está el Fondo Monetario, está JP Morgan y otros que están viendo lo que está pasando acá en Chile, también haciendo cuestionamientos, teniendo dudas al respecto de lo que efectivamente va a recaudar esta reforma, que el apretón, que si esto funciona, si esto efectivamente se promulga, comienza a entrar en régimen, van a pasar 5 años, por lo menos tú decías, al fin del mandato, incluso es un año después, en que podrían recién, del fin del mandato quiero decir, en que podrían recién empezar efectivamente a ingresar dineros a consecuencia de estas modificaciones que se hacen en la reforma. Entonces ahí todos los que están viendo esta situación y que tienen alguna opción de incidir, como nosotros o cualquiera que está escuchando, y también están viendo que hay que hacerle modificaciones.
Para ser justo,
sí.
Los organismos independientes, digamos,
sí.
Porque el Consejo Fiscal Autónomo es chileno, pero el Fondo Monetario Internacional, el JP Morgan, y seguramente se van a sumar otros, han dicho que es importante que el país vuelva a crecer. O sea, en eso yo creo que hay un consenso en todos los organismos. Y que es importante que el país, que estas medidas tienen un sentido. Si no han dicho que las medidas son malas.
No.
Lo que han dicho es que se produce un déficit fiscal y que el costo puede ser muy alto.
Porque ya es muy alto el déficit
fiscal. Porque ya es muy alto el déficit fiscal. ¿Cómo entregó el gobierno anterior el déficit? Con un 3,6%, que es una enormidad. Entonces, es sumar déficit al que ya existe. Ese es el tema.
Claro.
No han dicho que sea malo y no han dicho que sean normas que no van a provocar crecimiento. Han dicho que no hay compensación para el déficit que va a provocar.
Exacto. Y que en eso hay que ponerle atención.
Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la compensación? ¿Cómo lo hacen?
Eso.
Porque el país está sin plata, si la verdad ese es el tema. ¿De dónde sacan recursos para que no haya tanto déficit?
Que no implique más deuda.
Exactamente.
Porque no se puede, a juicio de este ejecutivo, no se puede recurrir a más deuda, reasignaciones, si se está pidiendo 3% de descuento o de disminución de los recursos de cada ministerio, claro que es difícil, claro que es un puzzle y es un desafío.
Y hay un detalle, ¿eh? Es una apuesta también el crecimiento. Hay una crisis mundial, nos afecta a nosotros, se acaba el crecimiento. Entonces, la promesa de que el crecimiento va a permitir anular el déficit en algún momento podría atrasarse muchos años incluso, y mientras se atrasa, más déficit, más deuda, más intereses, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con los partidos de la oposición? Están coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional. Este lunes darían a conocer una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudios vinculados al sector.
El bloque además acordó reforzar un despliegue político en regiones, mantener la coordinación económica y jurídica, dicen, frente a este proyecto, y abrir espacios de diálogo en el Congreso. Nos informa Gabriela Piña.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas a la reforma que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Las propuestas deberían ser presentadas en una reunión a la que se convocará a presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que en el bloque existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa, en línea, según dijo, con las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
La reunión que la oposición prepara para los próximos días fue uno de los temas abordados este jueves por los secretarios generales del bloque, instancia en la que además se definieron otras líneas de acción. Durante la cita, los dirigentes acordaron reforzar el despliegue político en regiones en paralelo al monitoreo de la tramitación de la ley miscelánea en el Congreso. Asimismo, las colectividades seguirán coordinando su trabajo tanto en el ámbito económico como en eventuales acciones relacionadas con la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea, el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso para actores involucrados en la discusión tributaria, tal y como lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
Previamente, los partidos de la oposición también acordaron mantener la coordinación política y endurecer sus críticas al proyecto, coincidiendo además en que el sector no puede limitarse únicamente a cuestionar la ley miscelánea. Y en paralelo, continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque por ahora las colectividades optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa antes de definir una acción en esa línea.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
3 muertos dejó un choque entre 5 motocicletas en la autopista central en la comuna de Quilicura.
Accidente de múltiples víctimas, Peñaderal.
Las personas fallecidas corresponderían a 2 hombres y una mujer, mientras los lesionados serían 3 personas de sexo masculino.
En una tensa sesión, con apoyos oficialistas y la abstención del Partido de la Gente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
4.000 millones de dólares, sí, al 1% más rico.
Diputado Manuche, usted,
del 99%
no tiene la palabra.
Van a votar en contra igual. Voten en contra, tranquilo.
El Consejo Fiscal Autónomo, presidente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo haber tenido excelentes conversaciones con la colectividad liderada por Franco Parisi.
Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
La Dirección de Presupuestos respondió a los 9 riesgos que detectó el Consejo Fiscal Autónomo.
Naturalmente, y como se expresó en el primer día, se producen años de déficit derivados del proyecto que se estabilizan hacia el año, dependiendo cuál es la métrica que esté, de la década del 2030.
Los partidos de oposición elaboran una ofensiva para hacer frente a la mega reforma. Este lunes se revisarán una propuesta económica alternativa.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
El presidente José Antonio Kast respaldó los dichos del ministro de Hacienda y no descartó los decretos de no avanzar en su mega reforma.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos, por lo tanto yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que corresponden a un gobierno.
Alejandro Mico y Andrea Repetto, ex economistas de Michelle Bachelet, reconocieron después de 12 años los errores de la reforma tributaria.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lamentó la publicación en redes sociales que comparó el operativo policial en Temucuicui con la frustrada visita de la ex ministra Iskia Siches a esa misma zona.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
La comunicación y coordinación son claves para avanzar en el plan de gobierno.
A 24 horas de la acción en Ercilla se reportó un atentado incendiario que dejó 4 camionetas incendiadas en Collipulli.
Se habían abierto las puertas para sacar la basura, entraron como Pedro por su casa.
Esto no tiene otro nombre que terrorismo.
En medio de un intenso lobby, La Moneda puso suma urgencia proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas en línea.
Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
Tenemos claro que es necesaria una regulación a las casas de apuestas digitales.
Lo importante es que existan reglas y que no la situación se maneje arbitrariamente.
La Contraloría endureció el control sobre viviendas fiscales y municipales tras detectar abusos de uso ilimitado en el tiempo y ocupaciones que bloquearon acceso a otros funcionarios.
Para el 8 de junio se fijó la formalización en contra de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y de Luis Hermosilla, en este caso por eventuales sobornos en el Poder Judicial.
O sea, a esa instancia se les van a comunicar los cargos que existen en contra de ellos, se les va a informar también de los antecedentes que hay en las carpetas investigativas, que supongo que ellos ya conocen, y eventualmente se van a solicitar medidas cautelares.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolverá hoy las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra el exdiputado Joaquín Lavín León.
Claramente todo lo que se ha señalado en la audiencia no se condice con la real participación que el mismo Ministerio Público le atribuye. El señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberse ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos.
El Ministerio de Salud instruyó el aislamiento preventivo de 2 personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero Hondius en medio de su trayecto.
Podría generarse una especie como de tormenta perfecta en la que se junta una persona muy sintomática con el virus Andes.
El diagnóstico se hace más difícil porque al ser menos conocido.
El gobierno informó del alza del 53% en los ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo.
La policía indaga el ataque armado en contra de un domicilio en donde se encontraba un carabinero junto a su familia en la comuna de Lo Espejo.
Al sentir algunos impactos en el muro del domicilio, se tiró al suelo para proteger su integridad física y de una persona que la acompañaba.
La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo frustrado en Macul.
En el ámbito internacional, atracadores toman rehenes en un asalto a un banco en Alemania.
Pese al intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump afirmó que continúa negociando con Irán, pero advirtió con una respuesta mucho más violenta si no hay acuerdo.
Tensión en el gobierno argentino de Javier Milei por las crecientes sospechas de corrupción sobre su jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Después de casi un año, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de un preso político.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 26 minutos para las 9.
Nunca pierdo tiempo en la ruta.
Las tiendas implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, recalcó que la empresa que se adjudicó el servicio de ornato en la comuna cumplió con la normativa, haciendo énfasis en que deben contratar nuevamente a 136 trabajadores que corresponde a las bases de la licitación. En tanto, la Dirección del Trabajo detectó irregularidades en las instalaciones de la compañía. El detalle lo entrega Nicolás Silva.
Un mes ha pasado desde que el Consejo Municipal aprobó la adjudicación de Paisajismo Cordillera para encargarse de la limpieza y mantención de los espacios públicos de la ciudad por un monto superior a los 11 mil millones de pesos. Pero su llegada al servicio ha estado marcada por un conflicto con los trabajadores de ornato tras los 21 despidos comunicados durante los últimos días, entre los cuales se encuentran dos dirigentes que acusaron prácticas antisindicales. La alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, se refirió al tema en conversación con la radio, recalcando que se aprobó la adjudicación del servicio a la empresa porque cumplía con la normativa vigente y fue la mejor evaluada en el proceso, haciendo énfasis en que como municipio deben cumplir con la ley. Pero la autoridad indicó que fiscalizarán que la empresa cumpla con las fases de la licitación, sobre todo con la contratación de 136 personas que estaban con la antigua operadora del servicio de ornato.
Y esta licitación cumplió con todos los marcos normativos. Y por lo tanto, lo primero que a mí como autoridad y al Consejo Municipal en particular le corresponde es cumplir la ley y los procesos normativos internos se cumplieron. Nuestra tarea es velar que haya un fiel cumplimiento a las bases contractuales. Los titulares son 136 y son los que tiene que contratar esta empresa y estamos a la espera de la nómina final para saber cuáles son esos trabajadores que estarían ellos contratando.
La jefa comunal invitó a la compañía a dialogar con los dirigentes de los dos sindicatos, acercamiento que hasta el momento no se ha concretado. El conflicto fue abordado por el director del trabajo en Los Ríos, César Paredes, quien se reunió con los afectados. En conversación con la radio, confirmó que se detectaron irregularidades en las instalaciones de la empresa, ubicadas de manera provisoria en el Parque Zaval.
Se contrataron algunas irregularidades en materia de salud y seguridad en el trabajo, como por ejemplo relacionadas con los comedores, con los baños y con las duchas. Tienen instalaciones, pero no de acuerdo a la normativa legal y no se cumplen las condiciones sanitarias básicas adecuadas para el desarrollo de las funciones en dichas instalaciones. Y en el tema del comedor, no cumplen las condiciones tampoco al no tener mesas y sillas con superficie lavable y en cantidad similar al número de trabajadores que ahí desarrollan funciones.
Paredes evitó detallar las multas que podrían aplicarse a la empresa al tratarse de un proceso en desarrollo. Por otro lado, recalcó que los dirigentes no pueden ser despedidos ya que se encuentran con fuero sindical, afirmando que siguen contratados por Neogreen, que recordemos está a cargo del servicio de aseo. Mientras tanto, la alcaldesa Carla Antman indicó que siguen esperando la nómina final de las contrataciones que debe entregar la compañía, lo que será clave para saber si cumplen o no con las bases de la licitación.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 39 minutos.
Una manifestación realizaron en Valdivia trabajadores de la Reserva Costera Valdivia exigiendo mejoras laborales. Con pancartas donde se leía la tierra y el trabajo merecen respeto o trabajamos con el corazón y pedimos valoración. Una quincena de trabajadores en huelga protestaron en la Plaza de la República en el centro de Valdivia. Ellos efectúan labores en la Reserva Costera Valdiviana de propiedad de Nature Conservancy, o más conocido como TNC, en la comuna de Corral, y exigen un reajuste salarial acorde a la inflación, algunos bonos y también otras mejoras laborales. A 10 días de iniciada la huelga, hasta ahora no han tenido respuesta favorable a esas demandas. Así lo indicó el presidente del sindicato, Erwin Obando, quien dijo que llegaron a la capital regional para visibilizar esta situación.
Porque básicamente necesitamos que seamos escuchados, que la gente de la ciudad de Valdivia, de la región, sepa que nosotros estamos en huelga, que nosotros trabajamos en conservación y que básicamente esta vez nuestro empleador no tuvo apertura a negociar. Básicamente nos dijeron a todos que no. Obviamente nosotros estábamos dispuestos a negociar, como en toda negociación, para ceder, pero ni aún así con eso logramos una apertura de parte de ellos a negociar.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en Valdivia, Fabiola Leiva, confirmó que apoyan la huelga, asegurando que la empresa puede responder a los trabajadores dadas sus utilidades.
A nosotros nos llama poderosamente la atención de que siendo una empresa donde recibe utilidades multimillonarias no tenga para brindar mejores condiciones laborales para sus trabajadores y tampoco tenga como para dar un aumento en sus remuneraciones. Nos parece inaceptable, igual que se quieran dar bonos por separado entre los trabajadores, que no garantizan que sean para todos por igual.
El dirigente de la mesa del sector público, Dino Rossinelli, señaló que por el bien de la región y también de los trabajadores, la empresa debiera terminar esta movilización accediendo a las peticiones.
Y esperamos que la empresa obviamente tenga una muestra de acercamiento y que esta negociación termine por el bien también de la región de Los Ríos. Hay que reconocer que nosotros somos una ciudad humedal, somos una ciudad privilegiada en Chile y en el mundo, y por lo tanto tener una ONG de esta naturaleza y trabajadores que están dispuestos a entregar su vida por el sacrificio del medio ambiente, es necesario reconocerlo.
Por su parte, desde el Ministerio del Trabajo en la zona no descartaron una mediación entre las partes. En tanto, la empresa ha señalado que mantienen abierto el proceso de negociación por el cual mantienen canales directos con los trabajadores. Por otro lado, el organismo respondió sobre la petición del alcalde de Corral, Claudio González, de que se regularice el pago de la patente municipal por su actividad en la reserva costera ubicada en la localidad de Chaiwín. Indica que la entidad propietaria del terreno donde se ubica la Reserva Costera Valdiviana es una sociedad de TNC, que no realiza actividades comerciales ni tampoco industriales y cuyo único rol es la tenencia del predio con fines de conservación. Por lo anterior, no debería haber lugar a cobro porque no se cumplen los requisitos del impuesto bajo la ley. Agregan que tras conversaciones con el municipio en las que se les indicó esto y una inspección realizada también en terreno, la propia municipalidad confirmó que la reserva no se desarrolla actividades comerciales o industriales, por lo que la patente no será aplicada hacia adelante. Añaden que respecto de los cobros correspondientes a periodos anteriores, la empresa considera que no son procedentes por esas mismas razones, aunque analizando cómo o analizan más bien cómo regularizar el tema a través de instancias administrativas y legales, manteniendo siempre disposición al diálogo y a buscar también una solución conforme a derecho.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos ahora al ámbito policial porque 4 detenidos en la incautación de especies dejó una investigación por el uso y posible venta de vehículos robados en Valdivia. Por este y otros casos, no se descarta la existencia de asociaciones ilícitas operando acá en la capital regional. Carlos López nos amplía.
La indagatoria dirigida por la Fiscalía y ejecutada por carabineros los llevó hasta un domicilio en la zona costera y a otro del sector Norte Grande. Producto de allanamientos, 3 vehículos robados recientemente, tanto en la región metropolitana como en la Araucanía, fueron recuperados. La sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas de la policía uniformada acreditó tal delito en el marco de pesquisas policiales por el fenómeno delictual advertido ya en la región de Los Ríos sobre placas patentes falsas en vehículos motorizados que en este caso además habían sido vistos circulando en la ciudad. Esto último fue confirmado por el fiscal del caso, Daniel Soto, quien tras ser consultado por la radio, no descartó que exista en la región asociaciones ilícitas por la venta de automóviles robados con sus registros o patentes adulteradas.
Y es muy probable que estén dinámicas organizacionales que están lucrando o que están obteniendo provechos con estos delitos. Justamente eso es lo que hace relevante este tipo de investigaciones, que sean de largo aliento con... o con la posibilidad de recabar información durante periodos más largos que una mera flagrancia. Eso hace que podamos recopilar estos antecedentes para eventualmente poder imputar esas figuras delictivas.
El operativo contó con distintas secciones de carabineros y dejó 4 detenidos, todos con antecedentes penales. También la incautación de municiones, 4 celulares y una caja fuerte con más de 1.700.000 pesos, dinero que no se descarta correspondería a la venta anterior de algún vehículo robado, lo que también es una lista que es indagada. Así lo señaló el jefe de la 14ª Zona de Carabineros Los Ríos, el general Carlos Contreras, quien tras ser consultado por la radio, sostuvo que en este caso cruzaron información sobre los vehículos robados y el tránsito de estos, sumado a antecedentes de la misma comunidad, que conocería a personas dedicadas a estos delitos.
Aquí hay un trabajo del Ministerio Público con la sección CEP, que primero tiene que ver con análisis, con circulación de vehículos, con referencia de información que nos va llegando, ¿cierto?, desde la misma comunidad en relación a vehículos que aparentemente son tripulados por personas que se dedicarían a cometer estos delitos, y eso va generando también una información que se coloca a disposición del Ministerio Público para poder dar inicio a una investigación criminal.
Las patentes artesanales no mantenían un holograma, que es clave dentro de sus medidas de seguridad. Además, las llaves de los vehículos recuperados no eran las originales. A todo esto hay un dato. Carabineros también está indagando si los imputados y los vehículos participaron en delitos cometidos en servicentros en la región de Los Ríos. Por ahora, los ilícitos investigados son receptación de vehículos motorizados, porte ilegal de municiones y conducción de vehículos con placa patente falsa.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
La Municipalidad de Panguipulli definió el terreno para construir el futuro cuartel de la Policía de Investigaciones. Un paso clave para avanzar en el diseño del proyecto, que contará con recursos del Gobierno Regional de Los Ríos. Fue a fines del 2025 cuando el exdelegado presidencial, Jorge Alvial, descartó la construcción de un edificio institucional en esa comuna. Sin embargo, con el cambio de gobierno, el proyecto volvió a impulsarse con conversaciones en Santiago para avanzar en su ejecución. En medio de estas gestiones en el nivel central, el gobernador regional Luis Cubertino afirmó que el diálogo con el director general de la PDI, Eduardo Serna, buscando concretar la construcción del edificio en Panguipulli, que será costeado con recursos del GORE, dio frutos. La autoridad aseguró que la iniciativa está en los pasos previos para avanzar en la etapa de diseño, lo que finalmente dependerá del municipio para definir el terreno donde se ejecutarán las obras.
Está todavía en etapas iniciales, porque tiene que hacerse los estudios de terreno para que pase posteriormente a diseño. Es decir, todavía no tenemos diseño. Depende de, primero, del compromiso y entrega del propio municipio. Yo entiendo que están en esa etapa administrativa con acuerdo de su propio consejo municipal y se entrega, ¿no es cierto?, a investigaciones para hacer los estudios previos del terreno.
Ante las consultas de la radio, el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, confirmó que ya definieron el sitio de construcción, que está ubicado atrás del CESFAM de la comuna, mismo lugar donde se pretende instalar el punto de posada del helicóptero de la PDI.
Bueno, eso se viene trabajando el año 2025 y tendremos terrenos ya municipales provistos detrás del CESFAM de Panguipulli. Ya estamos con la tramitación del traspaso del terreno y también vamos a agregar contiguo a esas instalaciones, ¿cierto?, el punto de posada que estamos tramitando la construcción, que esperamos se materialice en junio del próximo año con la edición de aeropuertos del MOB.
El jefe comunal explicó que se debe resolver los trámites administrativos para concretar el traspaso del terreno. Además, confirmó reuniones con el director general de la PDI en Santiago para la próxima semana, buscando avanzar en la construcción de un cuartel en Panguipulli y fortalecer la presencia en el norte de la región y en la zona precordillerana.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia, ubicada en Avenida Ramón Picarde 1843 o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde,
La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. ENGIE, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a revisar qué ha pasado con la transacción de acciones. En el caso de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA perdió 0,60%. Lo mismo ocurrió con el IGPA, que retrocedió 0,59%. En Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones perdió 0,63%, mientras que el Nasdaq retrocedió 0,13%. El dólar ayer subió 3 pesos con 30 centavos al cotizarse 894 pesos con 20 centavos comprador y 894 pesos con 50 centavos vendedor. El euro alcanza los 1.042 pesos con 89 centavos, mientras que la unidad de fomento para hoy llega a los 40.226 pesos con 79 centavos. El precio del cobre ayer bajó 0,19% en la bolsa de metales de Londres, al transarse a $6.04 la libra.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEP y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Dos damnificados dejó un incendio que destruyó un departamento en Valdivia, obligando a evacuar más de 20 personas del edificio. Nicolás Silva tiene la información.
La emergencia afectó al inmueble ubicado en la Villa Padre Hurtado, en la esquina de Donald Canter con Baltasar Mejías, movilizando a 9 carros de bomberos y más de 40 voluntarios. El fuego comenzó en un departamento del tercer piso que terminó con pérdida total. Así lo confirmó el profesional del Departamento de Emergencias de la Municipalidad de Valdivia, Jaime Yud, precisando que el incendio dejó a 2 damnificados.
Nos encontramos con un incendio estructural aquí en la Villa Padre Hurtado, específicamente en la calle Donald Canter con Baltasar Mejía. Tenemos un departamento que resultó ya prácticamente con pérdida total y hasta el momento tenemos 2 damnificados, que los que vivían en la casa habitación, 2 adultos, un adulto mayor y otro adulto masculino.
El capitán de la 6ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Pedro Parra, señaló que 24 personas fueron evacuadas del edificio de manera preventiva. Con el trabajo de los voluntarios, Parra señaló que lograron contener la propagación del fuego y evitar que afecte a los departamentos colindantes.
Al momento de llegar al lugar se realizó una búsqueda primaria para evacuación de todos los civiles en el interior, aproximadamente 24 civiles evacuados. Pudimos generar o evitar que se generen mayores daños en este caso de la estructura. Al momento no tenemos mayores daños en este caso de los departamentos colindantes como los que están en la parte inferior.
El oficial afirmó que el trabajo se concentró en el departamento donde se inició el fuego, específicamente en el techo, para lo cual utilizaron herramientas como una motosierra y carros con escaleras para controlar la emergencia desde la altura. El incendio terminó sin lesionados y sus causas serán investigadas por la Fiscalía, que instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Nueve de la mañana.
El aumento tarifario por agua potable.